Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo este espacio virtual. Les quiero dar la calurosa bienvenida a Cine UFM Live. Esta es una nueva transmisión que estamos iniciando como respuesta a estos momentos pues tan inciertos, tan extraños que estamos viviendo, donde estamos todos pues en nuestras casas, aislados, añorando ese contacto con otras personas y ese espacio de colaboración y discusión. Y pues decidimos hacer este evento para compartir con ustedes, para seguir brindando contenido a nuestros alumnos, a nuestros alumnis, y también tener ese espacio de conexión con la comunidad de cineastas, de apasionados por el cine, las artes visuales y el emprendimiento pues en Guatemala y también en cualquier otro país donde nos estén escuchando. Así que un gusto estar aquí. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la dicha de contar con dos invitados muy, muy especiales. Justin Lerner, que es un profesor visitante, director, productor y guionista basado en Los Ángeles, y Pedro Pablo Herrera Murcia, que también es uno de los primeros alumnos que entró y egresó de la Escuela de Cine, quien fue el coproductor de la nueva película de Justin, que actualmente está en proceso de postproducción, de la cual vamos a estar hablando pues, un poquito esta noche. Justin, welcome, thank you for being here with us this evening. It's a true pleasure to be speaking with you again. How are you?
House and obeying all the rules of the quarantine and watching a lot of films and starting post-production at on the film here in my apartment.
You told us you were working from your apartment on the post-production of El Cadejo Blanco, but I
Sí.
would like to take a few steps back and ask you about the story. Where did the inspiration come to write this story? And if you could tell us a little bit about the process of writing it, of translating it, because I know it's in Spanish, it's your first film in Spanish, so yeah.
Okay, voy a intentar hablar la mayoría en español. Si no hay algo, voy a cambiar una mezcla de Spanglish. Pero la primera vez que fui a Puerto Barrios era con Pedro Pablo. Era un estudiante mío en la universidad y estaba pensando en hacer una película en idioma español, pero no sabía todavía lo que quería hacer. Y me invitó su familia a ver y conocer Puerto Barrios. Después de pasar un día entero en Barrios con él, me enteré que la tierra es muy distinta que otras partes de Guate, la gente son muy distintas y es una combinación de cosas muy fuertes con violencia, crimen, con gente muy bonita y muchos jóvenes y muchos jóvenes divirtiéndose y deportes y negocios y buenas vistas, buena tierra, pero muchos pobres y muchas cosas que están en contra. Por eso aprendí mucho en este fin de semana con la familia de Pedro, pero después de hablar con gente allí, volví como dos o tres veces y poco a poco entendí que necesitaba hacer una película ahí porque no existe una película que ha hecho ahí en varios cortometrajes, sí, pero un largometraje. La única película largometraje que ha filmado en varios es Tarzán de 1933. Solo es una escena. Y tiene lugar en África. Por eso, cuando estoy intentando decidir lo que quiero hacer con una película, la primera cosa que estoy buscando es una historia que significa mucho a mí, es personal, no tiene que estar parte de mi vida, de mi biografía, pero me importa mucho este tema, pero la segunda cosa que busco es algo que no he visto en cine antes de este momento. En Barrios vi una oportunidad a hacer una película y contar una historia o muchas historias adentro de una película muy nueva, en una región del mundo que el resto del mundo no conoce bien. And la gente que también porque tengo la idioma y vivo mucho, paso mucho tiempo en Guate, hice muchas investigaciones y entrevistas y buscando historias. Tenía una idea de una historia que quería escribir, pero no sabía totalmente. Solo después de como un año de visitando con Pedro y hablando con gente y escribiendo sus historias de vida real, entendí que tenía que hacer una película, pero después de un primer borrador, volví con una historia solo escrita en como 8 o 9 páginas, no un guión, y hablé con la gente ahí y con Pedro, y me ayudaron toda la gente a arreglar y escribir de nuevo esa historia para decir, es decir, como no lo haríamos así en esta manera, y cambiamos mucho. Y después, una etapa de casting, yo cumplí el guión después porque arreglé muchas cosas para, ¿cómo se dice? To fit, like to fit in the characters, los personajes que conocía, son muchas partes del guión, y Pedro Pablo les va a contar mucho de esto durante la etapa de casting, pero era algo muy, ¿cómo se dice? It was very orgánica. Tenía un sentido de la historia de una chica que está buscando su hermana desde la ciudad a barrios, pero después de eso, la gente que conocía ella, los lugares y las dramas y los conflictos, tenía que buscar con ayuda de la gente ahí y con inspirada mucho por sus historias reales de la vida. Y después de escribir todo en inglés, Johan, mi asistente, otro estudiante mío, y Pedro me ayudó a traducir desde inglés a castellano, español, y después tenía que revisar una vez más a barrios, español de barrios, con la slang. And cuando estábamos filmando y haciendo ensayos, también teníamos que escribir de nuevo. La verdad es que nunca paremos a escribir y revisar. Y revisar nuevos borradores, porque esta manera de hacer una película, hay que escuchar lo que están diciendo los actores, porque la mayoría no son actores profesionales, son gente real que están interpretando versiones muy parecidas a su mismo. Por eso teníamos todo el rato la historia. Esa no cambió, pero momentos pequeños y maneras de hablar y formas de hablar cambiaron totalmente todo el rato. Por eso era un proceso muy distinto que he hecho en el pasado con las otras películas.
Excelente. Qué interesante, porque también pues mencionas esta investigación y contacto con la vida real de Puerto Barrios, pero al mismo tiempo esta película pues nos va a permitir verla desde una perspectiva guatemalteca y no guatemalteca, como que esa mezcla creo que va a ser muy, muy valiosa.
La historia es una mezcla, es la verdad, entre la historia que yo quería contar, pero totalmente, todo el rato de escribirlo, estaba cambiando para llegar más cerca a la realidad de la gente que vive en barrios.
Y mencionabas eso, esto de la gente, de que son, pues realmente son actores, que son personas cuyas vidas son parecidas. ¿Podrías contarnos un poco del proceso de casting y cómo fue encontrar a estos personajes vivos que hacían pues ese fit y ese match con la historia?
Sí, yo voy a describir los que vienen de la capital y paso a Pedro para explicar el casting de varios, pero
excelente.
El cast es una mezcla de actores profesionales de la ciudad y actores de barrios. Tenemos En el cast, la protagonista se llama Karen Martínez, es actriz conocida en Guatemala de Jala de Oro, también es estudiante en la escuela de cine. La primera vez que he visto ella era en la Jala de Oro cuando estrenó aquí en Estados Unidos, en LA, fue una función en un festival de cine. Y después de eso, Brandon López también tiene un papel en la película, Juan Pablo Olislager, algunos actores y actrices de la capital como Juan Pablo, lo dijo a Yolanda Coronado de teatro, algunos de teatro y algunos de mis estudiantes también que pedí a actuar también. Pero en varios, empezamos como, how long in advance? Como casi un año y medio, right, Pedro?
Casting en Barrios lo empezamos en el 2018.
Yo voy a explicar, la única cosa que pedí al principio a Pedro es, no quiero que ellos vienen actuando a los castings. Solo estábamos buscando personalidades interesantes con historias. Por eso empezamos con Pedro y Carlos Luxo en la oficina de padre de Pedro. Solo vengan y cuéntanos una historia interesante de tu vida en varios. Y después de eso, ¿cuántas personas vinieron en esta etapa principio, Pedro?
Diría que casteé unos 25 hombres y unas 20 mujeres. Tuvimos
en la primera fase, ¿sí?
En la primera etapa, que fue el primer casting que hicimos.
Sí, y de estos buscábamos solo caras interesantes, historias interesantes, alguien que no tiene vergüenza de estar frente a la cámara, algo carismático, no sé. Y después de esto, como encontrábamos como una docena de personas que, y después de esto volví a Barrios con Pedro y hicimos, ¿cómo se dice?, talleres de actuación y como callbacks, pero más ejercicios de improvisar. Con algunas solo fuimos para tomar un café y hablar más de sus historias, de su vida, para investigar el guión, porque en este momento tenía el guión, pero no era un guión completo, era un guión más como un esqueleto, you know? And por eso era muy importante solo pasar tiempo con la gente y para construir más confianza. Confianza, sí. Confidence, or trust, right? Yeah. En mí, porque soy un gringo haciendo una película en Guate, y también era muy importante para mí para entender sus vidas y sus personalidades, por eso era muy importante que también conocieron Pedro y su familia y, para decir, hay un porteño aquí que esta película va a representar la vida aquí en una manera buena o realística, ¿sí? Verdadera. Pero para mí me importaba un montón a conocer la gente bien antes de cumplir el guión. Por eso, en esta etapa, el guión no estaba completo. No estaba completo, sí.
Sí, y es muy interesante porque, bueno, nos contaste un poco de los procesos para encontrar esos personajes, construir esa confianza y esa relación, pero también me imagino que mucho trabajo se realizó a distancia. Estabas en Los Ángeles, estabas en la ciudad, ellos en Puerto Barrios, y eso es relevante a estos momentos donde quizá muchas personas de la industria del cine se preguntan cómo puedo seguir con mi trabajo si todos estamos pues trabajando a distancia. ¿Podrías contarnos cómo fue el trabajo con los actores ya cuando se había elegido el cast para dirigirlos estando en Los Ángeles y luego venir a Guatemala a empezar los ensayos y ya rodar?
Sí, La verdad es que después de las primeras castings, yo volví mucho por muchas cosas. Pedro puede decir un poco de esto, pero planeamos mucho viajes ahí para tener como 2 o 3 días con los actores. Pero antes del rodar, antes del rodaje, teníamos como un mes más o menos o algo también. Y con el actor principal de Barrios, que es el protagonista, con Karen, él se llama Rudy Rodríguez, él estaba viviendo con nosotros en Guate por como 2 meses antes de filmar. Sí, y él hizo un taller de actuación en Antigua con Tati Palomo, el acting coach, y cada día conmigo en la oficina tenía un horario muy fuerte, ¿sí? De todo. Y con nosotros, sí, como ¿cuánto tiempo con los otros actores, Pedro? En varios. Hicimos un taller de actuación en varios con Tati también.
Uh-huh. Hicimos un taller de actuación y en varias y oportunidades que Justin vino también practicaron y también un poquito antes de grabar la película tuvieron tiempo de volver a practicar.
Utilizamos los castings como un ensayo también. Por ejemplo, en la taller de actuación en varios con Tati, ya decidí que Karen tenía el papel de Sarita en la película. Por eso utilizamos eso como un ensayo cuando estábamos buscando el papel de Andrés. Hay que aprovechar todo cuando tienes... Sí. Porque estoy en LA, a veces en Guate, a veces en varios. Pero sí, poco a poco construimos el cast. Pero cuando estábamos buscando todos, estábamos aprovechando el tiempo con los actores que ya decidimos.
Sí, excelente, ¿no? Qué interesante. Y particularmente me llama mucho la atención y me gusta la creatividad y la disposición a ir encontrando estas maneras de trabajar a distancia en diferentes ciudades, diferentes culturas y que al final pues sí se logra un equipo bastante cohesivo. Quisiera leer algunas preguntas de la audiencia que nos están escuchando y nos están acompañando esta noche y tenemos una pregunta por parte de Esteban para Justin y es ¿cómo fue tu experiencia filmando en Guatemala?
¿En Guatemala el país o la ciudad o todo?
Yo te diría que Guatemala, el país, la ciudad, Puerto Barrios, todo.
Pues el equipo es lo mejor que he trabajado en mi vida, es la verdad. La gente en nuestro equipo y yo se nota en todos los equipos aquí en Guate, tiene mucha pasión. Cada persona no están ahí por nada otro razón, motivo, por pasión de cine. Y para mí es un placer llegar al rodaje cada día con, no importa el trabajo. Y también me gustó mucho, yo creo que un poco más fácil a recibir permisos a filmar en lugares. A veces es también más fácil a perder lugares, pero más fácil a encontrar de nuevo también. Los desafíos son en casting, creo. Casting porque no hay un sistema grande de casting. Pero lo bueno es, yo encontré mucho más fácil a encontrar actores que tienen un horario libre para hacer una película. Una cosa muy, muy, muy difícil en Estados Unidos para filmar es buscar actores y mezclar sus horarios. Tienes 3 actores y están filmando una serie, otra cosa, viviendo en otras partes. Aquí en Guate era más fácil Y también la clima. La clima para mí se puede filmar todo el año. En Estados Unidos no se puede. Por eso, para mí, la clima en Guate me sirvió mucho mejor. Me gustó mucho la gente, el equipo y la comida y el café también.
Qué buena noticia. El café siempre...
Sí,
siempre
sí, el café.
En este país. Gracias. Gracias, Justin. Tengo una pregunta para Pedro. Y es de parte de Lisa. Y la pregunta es, ¿cuál fue el mayor reto en la planificación de la producción?
Uf, tantas cosas, pero algo que pudiera hablar es que como fue la primera película que grabamos en Puerto Barrios, la gente al principio estaba muy escéptica de lo que nosotros íbamos a hacer. Entonces, como mencionaba Justin anteriormente, muchas locaciones que confirmábamos, muchos picture cars o picture motos o extras y demás, nos cancelaban pues días antes o minutos antes de filmar. Tuvimos una ocasión donde una de las locaciones preferidas de Justin se nos cayó ese mismo día después de tener la lista por casi un año. Entonces, el reto más grande fue básicamente eso, que la gente, mucha gente estaba escéptica con lo que estábamos haciendo y no eran muy formales en el momento de querer confirmar alguna locación o algo. Entonces se nos caía y cuando confirmábamos algo teníamos que tener un backup, que sé que se hace en todas las películas, pero aquí era súper especial, o sea, porque había un porcentaje todavía más alto que la gente, incluso con contrato firmado, nos dijera que no. Entonces yo diría que ese fue uno de los retos más grandes.
También, bueno, vos sos de Puerto Barrios. ¿Cuál es tu percepción, digamos, cómo la gente está viendo el hecho de que se hagan estos rodajes? ¿Crees que hay más apertura, más interés hacia el cine local?
Definitivamente hay mucho más interés. Yo llevo los últimos 3 años grabando cortometrajes, documentales y ahora esta película aquí en Puerto Barrio, y cada vez hay mucha más aceptación. Y lo bonito de todo esto es que en algún sentido culturizas a la gente a entender más sobre el proceso de creación de una película. Entonces yo siento que ahora Puerto Barrio se está preparado para seguir recibiendo más proyectos como este. Creo que la gente ahora entiende cómo funciona ser extra en una escena. Ya hay servicios de transporte y de catering, por ejemplo, especializados en cine. Entonces creo que poco a poco le vas mostrando a la gente cómo se trabaja en todo este mundo. Entonces creo que de ahora en adelante, pues la gente está más que preparada para seguir recibiendo más proyectos y es algo bueno, pues.
Excelente, eso es buenísimo y algo muy, muy positivo, que creo que proyectos como este y proyectos como los que ustedes siguen promoviendo y siguen desarrollando, pues van a ayudar a que el cine pues cada vez sea una actividad más local y una actividad más esperada también pues por los diferentes lugares y regiones del país. Justin, tengo una pregunta respecto a tu estilo de trabajo. Mencionabas que el equipo fue el mejor con el que has trabajado ahorita. ¿Tuviste que cambiar tu acercamiento a dirección, tu acercamiento al trabajo por la cultura o el contexto? ¿O seguiste manteniendo tu estilo de trabajo como el que tenías anteriormente?
Sí, depende de la cultura y el lugar, pero también cada proyecto tiene cosas distintas y intento a mantener lo mismo con cada proyecto como lo máximo como posible, pero a veces sí. Por ejemplo, la idioma tenía que quedar más tiempo para traducciones. Algunos de mis actores no tenían inglés y yo tenía que hablar y explicarme perfectamente en español. Y si quiero tener prisa con algo, a veces hay que dejar en el horario más tiempo para traducir. Por ejemplo, Johan, mi asistente, o Pedro Pablo, depende, o mi asistente de dirección, Natalia, Esa era muy importante porque al principio de mi forma de trabajar durante ensayos es acordarnos juntos de todo para no tener que hablar mucho durante el rodaje. En esta, porque había un montón de cosas de hablar y de acordarse, tenía que dejar esta forma un poquito. Porque, y la verdad es, no ensayo mucho en mis películas aquí en Estados Unidos, pero con esa película tenía que hacer muchos ensayos por la idioma, pero también por cosas que estaban afuera de mi control, como la clima y trabajando con muchos actores que no son profesionales. Era mucho más importante para mí en esta película a cambiar mi forma de trabajar con la gente real, por ejemplo. Ese no es un asunto, no es una cuestión de cultura, pero puede ser más complicado con el idioma también. Pero sí, también tenía que tener más cuidado con mi investigación y hacer cosas que puede, como se dice, they could reflect the culture correctly. Quería hacer una película que tiene, por ejemplo, en discoteca, como pidieras una chela o una bebida. Y cosas así, tenía que tener más cuidado, no específicamente con Guate, pero con varios. O con cosas. Por eso mi forma de trabajar me exigió más tiempo en preparación con esas cosas que era más que lo normal para mí.
Excelente, muchísimas gracias por tu respuesta. Ahorita tenemos otra respuesta de parte del público. Javier nos pregunta, y esta es una pregunta que yo también me hacía: ¿qué significa el cadejo blanco? ¿Por qué el cadejo blanco?
Pues no puedo decir todo sin contar algo muy secreto de la historia, pero un amigo mío en la universidad me enseñó una noche hablando con él sobre de la leyenda guatemalteca y la leyenda centroamericana del cadejo. Y la película es sobre de un viaje espiritual y psicológico y física de una chica que está buscando algo, buscando la verdad y buscando su hermana. Y en cada momento en su viaje hay peligro. Y cuando aprendí mucho del cadejo, de la leyenda, era una buena metáfora para mí. Para significar un viaje, un camino con mucho peligro y aventura y oportunidades a tener éxito o a, ¿cómo se dice? Morir, puede ser. Y un cadejo en la leyenda es un animal espiritual que es como una guía que te protege de lo malo y el peligro. Y por mí era una buena metáfora para el viaje de la protagonista. También hay muchos lugares en la película que tenemos mucho bosque, muchos lugares en las afueras. Por eso también para significar algo por una audiencia guatemalteca, yo quería que era un título bonito. Y el amigo que me enseñó de esto se llama Javier. Supongo que es lo mismo Javier que ha preguntado esto, no sé.
Y ya le preguntaremos a Javier si quien escribió la pregunta es la persona que te habló de la leyenda principalmente.
Tengo un buen amigo, se llama Javier, de la U, Es también, a ver si es él.
A ver no si sé. Es. Si es él, saludos a Javier, y si no es él, pues también.
Y también tengo un cadejo blanco también. a ver. ¡Ah! Está durmiendo, pero...
Ah, sí.
Es mi cadejo blanco. Muy es bien. Un poco más pequeño de un cadejo, pero...
Sí, bueno. Pero una guía espiritual.
Sí, 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 por la cuarentena me sirve mucho.
Justin, una pregunta acerca de otro tipo de aspectos de la película. ¿Cómo nos podrías contar cómo funcionó el financiamiento y las estrategias más de negocios y de producción de esta película? Porque lanzar un proyecto pues es un gran reto, y me imagino que también un proyecto en otro país también tiene sus complejidades, pero ¿cómo trabajaron en esa etapa, la parte de financiamiento y la parte de desarrollo?
Sí, en esta película pues somos una coproducción entre Estados Unidos y Guatemala, por eso tenemos... unas compañías de Estados Unidos y unos de Guatemala, y los dos encontraron dinero de algunas personas, pero es una mezcla. También yo recibí dos, ¿cómo se dice? Becas, creo. Becas, grants.
Grants.
Sí, sí. En estos era muy importante para empezar porque... Los becas que recibimos son muy como prestigiosos, y teníamos la oportunidad de publicarlos, y con estos las becas nos ayudaron mucho en conocer más gente y todo. Pero sí, es muy difícil, como todos los cine independiente, es difícil encontrar, pero teníamos suerte en encontrar algunas personas aquí en Estados Unidos y algunos en Guatemala, pero era un equipo muy grande que estaban ayudando con todo. Pero estoy muy orgulloso de decir que es una coproducción, y mucho del dinero de la película es de Guate, de personas privadas y todo. Y para mí esto es muy importante porque la película es muy guatemalteca, y yo soy uno de los únicos extranjeros que están participando en esa película, y también yo me siento un poco guatemalteco porque paso mucho tiempo allí, como casi como 30% de mi año estoy pasando allí en Guate. Pero sí, teníamos un director de fotografía argentino, y yo, y un productor gringo, y después, además de esto, la mayoría guatemaltecos, ¿sí, Pedro? Sí, creo que... Sí, la mayoría del equipo, de las compañías de producción y todo, la mayoría son guatemaltecos.
Sí, y eso es muy, muy importante e interesante lo que mencionas de que mucha de la inversión viene de inversionistas privados guatemaltecos, porque creo que un proyecto como este también empieza a crear un espacio donde el cine se ve como una inversión, como un negocio, y va a beneficiar a esta película y a muchas producciones en el futuro que ya adopten ese modelo, y que pues en el lenguaje de inversiones en Guatemala el cine empieza a existir como un término aceptado y cada vez más buscado. Tenemos una pregunta que se refiere un poco a la dirección de actores, pero es una pregunta de Romeo. Un saludo a Romeo, que nos está acompañando esta noche. Y Romeo pregunta, ¿cuál fue el rol del acting coach y cómo fue tu relación con esta persona?
Pues, en la verdad, teníamos como 3 acting coaches. dos, pero a veces 3. Tati Palomo era la primera, y ella era the acting coach más importante y primera con los actores principales. con estos empezamos con un taller en Barrios, en casa de Pedro Pablo, con Karen Martínez, que ya elegimos como protagonista, y todas las opciones por el actor principal. Empezamos con Tati y yo leyendo el guión juntos, solo nosotros dos. Y después de acordarse de lo que queremos juntos de la película, yo le doy el poder a ella a crear lo que necesita. Ella tiene un proceso y yo creo que ella es genia. Y su forma de trabajar parece el mío con los actores, y por eso me gustó mucho verla trabajando con los actores. A veces no pude porque ella quería espacio privado para hablar con los actores y todo, pero antes de todo acordamos de las cosas grandes de la película que queremos y qué queremos del papel, el tono de la película, los temas, como el ritmo, el ambiente de la película. Después de acordarse de esto, ella tenía la libertad a hacer lo que quería con los actores. Y a veces con los ensayos, ella cambió mucho porque los actores querían hablar en otra forma o no pudieron hacer exactamente como está escrito en el guión. Y por eso, como lo dije antes, el guión cambió un montón. Y estaba normalmente con actores profesionales, llegan con memorizadas las líneas y hablan exactamente como quieras, pero en esta película tenía que cambiar cosas para escuchar el ritmo de la gente real. Y por eso no soy un escritor que sabe mejor que los actores cómo hacerlo, porque son guatemaltecos y yo no soy. Por eso yo con el acting coach que tenía que confiar mucho en ella, trabajar con los actores y tenía que cambiar mucho después de los ensayos. Y a veces filmé todos los ensayos y hablé con ella cómo hacerlo, pero era un proceso muy, muy largo y nunca he hecho ensayos y escribir un guión así y con muchos borradores. Y después con los papeles pequeños en Barrios, con la gente real ahí, trabajé con Brandon López, el actor. Brandon es buen actor, pero él entiende porque antes de estar en la película, actuar en la película La Jaula de Oro, él era un no profesional, un gente real. Él entiende como un chavo o chava que no son actores, pero quieren actuar. Él entiende el proceso y él entiende hablar con gente real, ejercicios, el cuerpo, y también tiene las palabras para explicar un guión y cosas de cine a alguien que no conoce el cine nada. Y por eso él y yo trabajamos juntos mucho y hablando de cada escena, y después él desapareció con los actores y trabajó con ellos. Y si durante el rodaje necesitaba algo de los actores, hablé con Brandon y Brandon me ayudó con esto. Era un proceso que cambió poco a poco durante el rodaje, pero tenía mucho teníamos un second AD que es actriz, y a veces cuando estaba muy ocupado con cosas, ella me ayudó con los papeles pequeños también.
Excelente. Suena a que el equipo pues fue la parte esencial de este proyecto y que tuvieron mucha suerte.
Como una familia. Era una familia La cosa importante cuando estás trabajando con un grupo enorme de gente es tener espacio y tiempo antes para acordarse de todo. Se llama, hay un libro muy bueno de cine, se llama Making Movies by Sidney Lumet, and he calls it making the same movie. Asegurar que estás haciendo la misma película con todo el equipo. Después de definir qué película estamos haciendo, you can then separate, se puede separar y trabajar solos, pero antes de acordarse de el tipo de película que estás haciendo, eso es bien importante antes de hacer nada.
Sí, no, y siguiendo con esto que acabas de comentar, de que todos tienen que saber que están haciendo la misma película, aquí tenemos una pregunta para Pedro que creo que encaja mucho, mucho con esto. Esteban pregunta, ¿en qué etapa se encontraba el guión cuando se inició la preproducción? Pedro.
Bueno, eso es algo que también Justin me puede ayudar a contestar, pero el guión ya estaba terminado cuando empezamos la preproducción. También Justin creo que puede extenderse un poco y explicar el proceso si es que algo cambió cuando estábamos en el rodaje.
¿Yo?
Sí, hubieron cambios en el rodaje.
Ya, cada día. Durante el rodaje, los cambios como más borrando diálogos o cambiando diálogos, pero antes del rodaje, los cambios eran más como durante los ensayos con los actores, es evidente que estoy explicando demasiado en el diálogo o las acciones son un poco demasiado fuertes y a veces tenía que hablar con Pedro, como en varios, si hay una situación así, está permitido a hacer esto o dime un lugar donde dos personas pueden ir para hablar de esto o comprar esto. Y por eso teníamos que cambiar muchísimo. Was that the question? Is when did the changes happen most?
Yeah, and if there were any changes once you started shooting.
Y como dijo Justin también, o sea, trabajamos por mucho tiempo el slang de todos los diálogos de las personas en Puerto Barrio. Pero aún así, ya cuando estábamos en el momento de rodar, como dice Justin, pues hubieron cambios menores, donde Justin, la manera en que trabaja, que le daba muchas veces libertad a las personas para que tuvieran la idea o el concepto de lo que tenían que charlar, pero lo podían decir de su propia forma, pues, como lo dijeran ellos.
O por ejemplo, teníamos como un joven de 8 años en nuestro, era un actor, y a veces él no quería decir los diálogos como estaba escrito. Por eso, Luli, si él quiere decir algo distinto, se permite, porque lo que estábamos buscando no era mis diálogos exactos, era una situación que parece real y es la cosa que tiene que negociar cuando estás filmando algo que está pasando. Si quieres que parece que está pasando en la vida real, hay que seguir y no estar frente, hay que seguir desde atrás lo que está pasando y ser más un guía que un director.
Eso está muy, muy, muy interesante. La verdad me gusta mucho. Y tengo yo personalmente una pregunta más para ustedes dos. Justin y Pablo, ¿qué consejo podrían darle a la nueva generación de cineastas guatemaltecos?
Pues yo creo que algo que pudiera compartir es que crean en sus ideas. Por ejemplo, yo desde que entré a la escuela de cine, me enfoqué en contar una historia específica en un mismo lugar tanto porque me parecía súper interesante, así como que también yo era del lugar, en este caso estamos hablando de Puerto Barrio, y a través del cine y a través de lo que hice, quise hacer un cambio en las personas de muchos actores que utilicé y la gente que colaboró en los proyectos también. Entonces yo creo que algo súper interesante para mí fue el hecho de creer en las ideas y trabajar en lo que te gusta, y no importa el género que sea o el tipo
There's de... There's 5 minutes left, Sarah.
Gracias, que sea.
Excelente. Y Justin, de
parte
tuya, pues, ¿qué consejo le quisieras dar a la nueva generación de cineastas guatemaltecos?
Hay una cosa muy importante, es que yo aprendí en esta película que acabo de hacer con Pedro es muy específica a la región de Guatemala. Y por eso yo creo que si tiene éxito, va a tener éxito en parte porque tiene algo que contar de una región desconocida en el mundo del cine. Y eso es muy importante a entender, es que cuando están buscando qué historia debo contar, hay que buscar, mi consejo es esto, es buscar una historia que nadie además de ti puede contar. No, si no existieras, no podrías, si no existieras, nadie lo haría esta película. Por eso es la única cosa que necesitas recordar para hacer una película buena, es una historia buena. ¿Qué tienes en tu vida, en tu región donde vives, única, que puedes compartir con el mundo afuera? Yo estoy entendiendo mucho en el mundo del cine, en el mercado, los distribuidores, los festivales, tienen muchas ganas, el mundo afuera de cine, afuera de Guate, tiene muchas ganas de conocer Guate y las historias allí. Intentan, en este caso, intentan contar historias únicas de Guate, de tu región, de tu mundo, de tu vida, porque no existe mucho historias guatemaltecas en el mundo del cine. Es muy nueva y están disfrutando mucho películas guatemaltecas ahora, con Temblores y La Llorona y Nuestras Madres y Las Fantasmas. El mundo tiene mucho, mucho interés ahora. Está muy, muy interesado en las películas. Por eso hay que buscar en tu vida, en tu parte de tu mundo, en Guate, historias que son nativo a tu país y a tu vida, única. Y si logras esto, vas a tener mucho éxito con tus historias, porque siempre hay que contar una historia que no nadie más en el mundo han contado. En esto es la razón por qué elegí a hacer una película en barrios, por ejemplo.